Bueno, ¿cómo estamos, iglesia? ¿Contentos o no? ¿Están preparados para el manjar espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros? Bueno, entonces, ¿por qué no levantas tu mano derecha? Vas a abrir tu corazón y vas a decir: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos: amén y amén. Algunos preguntarán, ¿por qué siempre el pastor hace esa oración? Es para recordarte que es importante que tú dispongas tu corazón para poder escuchar lo que Dios te quiere decir. Porque tantas veces Dios quiere hablar, pero nosotros estamos distraídos pensando en algo distinto. Pero cuando Dios habla, es mejor que tú prestes atención. Porque todo milagro inicia con una palabra de Dios que no fue tomada en vano. Amén. Bueno, estamos en nuestra serie. ¿Qué serie estamos? Que se abran los cielos. Espectacular esta serie, ¿no? ¿Sí? Pero hoy estamos celebrando los 4 años de Full Life. Así que quisimos hacer algo diferente con mi esposa y junto con ella y el Espíritu Santo de Dios planeamos una manera diferente de presentarte el mensaje de Dios hoy, también recordándote y llevándote a lo largo de lo que han sido estos 4 años de Full Life. Queremos no solamente presentarte la palabra, sino queremos presentarte todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 4 años y todas las enseñanzas que eso ha traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero para arrancar, creo que es importante que respondamos la primera pregunta, porque algunos se preguntarán, ¿por qué Full Life? Ok, muchas gracias por preguntar. Full Life, porque en todos los evangelios, cuando tú así miras en todos los evangelios, cuando hablaron de Jesucristo, nos dice que las palabras finales de Jesús, antes de volver al Padre, o sea, lo último que le dijo a la iglesia o a sus discípulos antes de volver al Padre fue: vaya y cumplen con la gran comisión. Y cuando nosotros miramos en Marcos capítulo 16, 15, vemos que dice: les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Yo quiero que por un momento analices lo que el Señor está diciendo. Él ya se va a ir para el Padre. Va a dar unas últimas instrucciones a sus discípulos. ¿Tú crees que esas instrucciones son importantes o no? Les dice, esto es lo que tienen que hacer hasta que yo vuelva o hasta que yo los llame a mi presencia. Esto es lo que ustedes tienen que estar haciendo. Pero no solamente eso, sino que el Señor les deja saber los resultados que su predicación o lo que ellos van a estar haciendo van a provocar. Y les está diciendo, el que crea, será salvo. En otras palabras, va a pasar la eternidad conmigo. Pero el que no crea, lastimosamente, será condenado. Y un día, todos nosotros, después de morir, estaremos en la puerta de los cielos. En la puerta donde se decide quién entra y quién no entra. Y la pregunta va a ser sencilla. ¿Tú creíste cuando te predicaron de Jesucristo? Y lo que tú respondas en ese momento va a determinar si tú puedes entrar y pasar una eternidad con Dios o si lastimosamente tú te tienes que quedar afuera. Entonces es fuerte, es muy grande lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, la responsabilidad. Y nosotros siempre pensamos en esto cuando Full Life. Pues tenemos que estar haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Jesús antes de ir al Padre nos dio a nosotros unas instrucciones como discípulos suyos. Y lógicamente si somos sus discípulos tenemos que estar cumpliendo con todo lo que Él nos dijo. Y en el versículo 19 de ese mismo capítulo dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Eso fue lo último que Jesús dijo. Después de eso, Él ya se fue. En otras palabras, Él entregó lo que la iglesia tenía que estar haciendo, su responsabilidad, y después se fue al Padre a esperar que nosotros lo hiciéramos. No hay nada más importante para un cristiano que obedecer la última instrucción que nos entregó a nosotros nuestro Rey. Si Jesús es tu Rey, tú tienes que entender que la última instrucción que tu Rey te dio a ti fue: ve y predica la palabra de Dios y ve y haz discípulos del Señor Jesucristo. Porque es completamente determinante. Va a determinar en dónde pasas la eternidad y dónde otros pasan la eternidad. Y me encanta el ejemplo que Andrew Friesen usó cuando vino acá acerca del pez y el agua. Porque nos decía que cuando un pez está fuera del agua, aunque esté vivo, está muriendo. Y la única manera en que él no va a morir es si antes de morir, nuevamente es metido dentro del agua. Y él dice, nosotros, cuando los seres humanos, Nacemos fuera, independientes de Dios. Y estamos como ese pez que está fuera del agua. Podemos estar vivos, pero estamos muriendo. Y la única manera en que nosotros vamos a lograr conservar nuestra vida es si antes de morir, nosotros volvemos a Dios. Igual que el pez, ¿qué pasa si tú tomas el pez después de que está muerto, cuando ya murió por haber estado fuera del agua, y tú lo metes nuevamente al agua? Nada, ni siquiera acepta el agua, sale a flote. Ni siquiera puede ya encajar. Tiene que ocurrir mientras que él está vivo. De esa misma manera, nosotros la única oportunidad que tenemos de ganar la vida eterna, de volver a la presencia de nuestro Dios, de vivir eternamente, es si antes de morir nosotros decidimos volver. Y la única manera de volver se llama Jesucristo. Así que Full Life es nosotros obedeciendo la última instrucción que nos dio nuestro Rey. Estamos trabajando para tu salvación, para nuestra salvación, para dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Estamos expandiendo el reino de Dios acá en la tierra. El reino de Dios acá en la tierra es la iglesia. Amén. Y no solamente es importante, creo yo que no hay nada más emocionante ni nada más gratificante que construir la iglesia. Y cuando el Señor Jesús dio la instrucción, también dio la provisión. Dice en los versículos 17 a 20 del mismo Marcos 16, estas señales acompañarán a los que crean en mí. Estas señales acompañarán a los que estén cumpliendo la gran comisión. En mi nombre expulsarán demonios. Bueno, yo no sé tú, pero expulsar demonios es emocionante, ¿o no? O nunca has expulsado un demonio, es súper chévere. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Bueno, si no te parece emocionante echar afuera un demonio, eso te tiene que parecer emocionante. Poder tú poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Y después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. ¿Qué hicieron ellos apenas Jesús se fue? Salieron a obedecer. Salieron a obedecer. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Mira, cuando tú sales a cumplir las buenas nuevas, cuando tú sales a cumplir con la gran comisión, se abren los cielos. Tú vives lo sobrenatural de Dios. Te siguen los milagros y nada podrá hacerte daño. Podrás beber veneno y nada podrá hacerte daño, porque los cielos se abren cuando construimos su reino, que es justamente el título de la palabra de hoy, que se abran los cielos cuando construyo el reino de Dios. Amén. Amén. Cuando estábamos en la época de planeación de lo que iba a ser Full Life, que además déjame decirte que la época de planeación es muy importante. Hay algunos que creen que caminar por fe es no planear. Hay algunos que creen que planear es tener falta de fe. Hay algunos que cuando van a comprarse un carro, una casa, van a hacer cualquier compra, ellos dicen, no haga cuentas, no hagan presupuesto, más bien en fe metámonos. Y están confundiendo la fe con la bestialidad. Son dos cosas completamente distintas. La planeación es totalmente de Dios. Y en Proverbios 21:5 nos dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Lo que pasa es que tú y yo tenemos al Rey de Reyes con nosotros. Y cuando nosotros nos sentamos a planear con Dios. El Señor está sentado con nosotros, el Señor nos está revelando y nos está mostrando las maneras en que nosotros lo podemos llevar a cabo. Y esa es justamente la planeación que nosotros tenemos que hacer siempre con Dios. Y cuando estábamos planeando con mi esposa lo que tenía que ser Full Life, nosotros pensábamos en cómo veníamos cansados de ver cristianos que son salvos, pero su vida es un despelote completo. Porque eso era lo que habíamos vivido. Un montón de cristianos salvos que sí creemos que van a pasar la eternidad con el Señor, pero que viven unas vidas que cuando el que no es salvo lo mira y dice, uy no, si eso es ser cristiano, yo prefiero ir para el infierno. Porque todo lo viven en desorden, porque son los peores vecinos, porque son los peores esposos, porque son los peores trabajadores. Y muchas veces yo lograba ver cuando estaba en el campo secular, que yo llegaba a lugares y decía que era cristiano, me decían una cara como, es que acá los cristianos no duran mucho porque llegan tarde porque estaban ayunando, ¿no? Y somos el diablo porque lo regañamos. Y me empezaron a contar cómo todos los cristianos siempre vivían unas vidas totalmente desbaratadas. Pero eso no tiene que ver con lo que es iglesia. Nosotros no solamente estamos llamados a creer en Jesucristo, sino a ser discípulos de Jesús. Y nosotros no solamente, nosotros no somos discípulos de Jesús cuando imitamos a Jesús en ir a la iglesia, sino cuando nosotros imitamos a Jesús en la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida. Y si nosotros miramos justamente lo que era la vida de Jesucristo, teniendo en cuenta que ser discípulo de Jesús es ser imitador de Jesucristo, nos damos cuenta que Jesús no solamente su vida no era y fue a la sinagoga y oró, y volvió a la sinagoga y volvió a orar, y fue a la sinagoga el resto de su vida y oró. No, nos damos cuenta que Jesús tuvo una vida que él vivió en el mundo. Jesús era hijo y vivió sujeto a sus padres. Y la palabra nos muestra cómo hasta la edad de los 30 años, porque los 30 años es la mayoría de edad en esa época en el pueblo judío, él vivió sujeto. Para los que ya tienen 16 y ya quieren ser mayores de edad, bueno, las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Pero él vivió sujeto a sus padres hasta que llegó a la mayoría de edad. Jesús trabajaba. La palabra nos dice que Jesús era carpintero. Y dice, ¿por qué el Señor se tomó el trabajo de dejarnos saber que Jesús trabajaba como carpintero? Porque Jesús no era ningún vago, Jesús trabajaba. Y piensa una cosa, si tú le comprabas una mesa a Jesús, ¿tú crees que esa mesa era chueca? Pero la hice para la gloria de Dios, como muchas veces el cristiano está diciendo, ¿no? Que va a montar una panadería y dice, el pan de Dios. Y como ya le puso de nombre el pan de Dios, no importa cómo sea el pan, ¿no? Porque como es para Dios o es de Dios. Y que lo único que refleja a Dios es el nombre de la panadería. Ponle el nombre que quieras. Pero que adentro cuando la gente entra a comprar tu pan y por la calidad de tu pan digan, oiga, acá hay algo distinto, acá hay excelencia. Y tú ya puedes decir, sí, es que fue hecho para la gloria de mi Dios. Amén. Y yo me imagino que así deberían ser, si tú le comprabas a Jesús un comedor y te lo llevas a la casa, nada que ver con IKEA. No, este duraba trasteos y movimiento, lo que tú quieras. Deberían ser los mejores muebles. Todavía en estar por ahí existiendo, pasando de abuela en abuela, ¿o no? Porque Jesús todo lo debía hacer con excelencia. Jesús también era vecino y yo me imagino que era el mejor de los vecinos. Yo no creo que Jesús era el que todo el mundo decía, ay, ese Jesús nos levanta siempre vallenato ventiado todas las mañanas. No. Debía ser el mejor de los vecinos. También era ciudadano y pagaba impuestos. Y cuando le dijeron a Jesús, oiga, Jesús, ¿está bien pagar los impuestos al César? Él no dijo, no sea bobo, evádalos, altérelos. Mire, yo le tengo este contador, hace que uno le devuelvan. Mire, le inventa uno niños. Que son los que muchos, no, pastor, viera la bendición, lloré por una plata y Dios me llevó un contador, no, me devolvieron más de lo que gané el año pasado. No, el Señor llega y dice, claro que sí, dale al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios. En otra oportunidad fue el hijo a Pedro, oiga Pedro, vaya a pescar, saque un pez y de ahí va a salir una moneda, pague sus impuestos y los míos. El Señor era el mejor de los ciudadanos, él brillaba en todo. El Señor también era amigo. Y el mejor de los amigos dio su vida por amor a sus amigos. Era leal. Oiga, y hasta se casó y buen esposo. Y muchos dicen, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Ah, ¿le parece poquito tener por esposa la iglesia? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Ahora, no importa qué tan cantaletosa sea su esposa, la iglesia gana. Entonces, cuando usted llega a Dios y le dice, Señor, llevo 40 años aguantando esta cantaleta. Nada que Nacho, es simplemente por usar un número cualquiera. Aguantando y cantaleta tras cantaleta, tras cantaleta, tras cantaleta. El Señor te dice, yo llevo 2000 años aguantando una cantaleta peor. Y a pesar de eso, amo a mi esposa. Y mi esposa es transformada por mi amor. Amén. Entonces, nos damos... Nos damos cuenta que Jesús nos muestra que si realmente nosotros vamos a ser sus discípulos, no solamente lo vamos a imitar en ir a la iglesia todos los domingos, en tener una hermosa relación con Dios, sino también en la vida que nosotros llevamos día a día, la relación que tenemos con el prójimo y la forma en que nosotros permitimos que Él brille en todas las áreas de nuestra vida. Y justamente de ahí salió la visión de Full Life, porque Full Life tiene una visión, es hacia donde estamos caminando. Y yo la digo y la repito constantemente por una razón, porque nosotros jamás podemos olvidar la visión, porque es hacia allá, hacia donde caminamos. ¿Y cuál es la visión de Full Life? ¿Y cuáles son las áreas? Para amén. Oiga, qué chévere es darme cuenta que mi iglesia, de tanto que se le ha repetido la visión, se la tiene aprendida. Pero eso es importante porque yo creo que si usted se monta en un avión y alguien le pregunta, oiga, ¿para dónde es que va este avión? Yo no creo que todos los pasajeros dicen, ay, no, ni idea, no, ni idea. O que uno dice, no, para Hawái, otro, no, para Perú, no, no. Yo creo que todos tienen claro para dónde va el avión. Bueno, esta iglesia es un cuerpo que está en movimiento y que estamos yendo en una dirección. Usted tiene que saber para dónde vamos. Y si usted no sabe, usted se la va a pasar peleando todo el camino. Y es ahí cuando la gente dice, yo creo, pastor, que usted debería predicar de esto. Yo creo que usted debería hacer esto. Yo creo que usted debería hacer esto. Es que la iglesia donde yo estaba hacían así. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tú no has entendido la visión. Tú no has entendido hacia dónde vamos. Y la visión de esta iglesia, lo voy a repetir porque no creo que todos la hayan entendido, es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué reflejar la huella de Jesús? Porque uno debe poder mirar las diferentes áreas de tu vida, que las dividimos en 5, y uno debe poder decir, oiga, por acá pasó Jesús, porque hay orden, prosperidad y bendición. Cuando Jesús pasa por un lugar, siempre es un lugar que da ordenado, lleno de bendición y lleno de prosperidad. ¿Amén? Entonces la hemos dividido en 5. ¿Cuáles son las 5 áreas de tu vida? La primera de ellos, la espiritual. ¿Por qué? Porque si tú estás bien con tu relación con Dios, todo lo demás va a ser posible. Pero cuando tú tratas de tener un buen matrimonio, pero no tienes una buena relación con Dios, eso es como tratar de manejar hasta Nueva York sin gasolina. No vas a llegar ni porque te vas a empujar. Amén. Te vas a cansar, pero no lo vas a lograr. Entonces, la primera relación es con Dios y tiene que estar muy sana. La segunda es el área relacional. Después nos vamos a encargar de nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. Primero amamos al prójimo. ¿Ok? Entonces tiene que estar muy bien tu relación, tu matrimonio, tiene que estar tu relación bien con tus vecinos, tiene que estar bien todas las relaciones que tú estás viviendo, amistades todas. La tercera es física. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando Dios nos vino a ser libres de la esclavitud, también nos vino a ser libres de la esclavitud de nuestro cuerpo. Y tu cuerpo tiene que ser esclavo tuyo, no tu esclavo de tu cuerpo. Hay algunos que son esclavos de la nevera. Levántate y come. Hay algunos que son esclavos del trago, otros son esclavos de las drogas, del cigarrillo. Y el Señor te vino a ser libre a ti de esclavitud. Así que yo creo que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos ir a conquistar todo. Y eso incluye el poder dominar nuestro cuerpo. Y no hacer lo que hace daño, sino mantenerlo bien hermoso, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. El cuarto área, el profesional. Porque los vagos no son de Dios. Y la palabra de Dios no dice, no te relaciones con ningún hermano que sea vago. No te relaciones con ningún hermano que sea vago. Aquel que cree que dice, no, yo soy tan bendecido que llevo 4 años sin trabajar. Mire, no, pura misericordia y los bonos del gobierno. Eres un vago. El Señor te llama a trabajar. Y el quinto, el ministerio. Porque un cristiano que se respeta hace iglesia. Y la iglesia es un cuerpo. No todos son predicadores, pero sí hay un lugar para todos en el cuerpo. Y cuando todos venimos y nosotros aceptamos el miembro que somos y nos unimos, la iglesia va a llegar lejos. Nada va a poder detenerla. Así que esa es la visión nuestra. Y cuando nosotros somos discípulos de Jesucristo, pues se debe brillar la excelencia en estas 5 áreas. En tu relación con Dios. Debes ser un buen esposo, debes ser un buen vecino, debes ser un buen amigo. Debes estar físicamente libre. Debe ser el mejor de los trabajadores. Cuando uno le pregunta a tu jefe qué tal es ese trabajador, él diga, ese trabajador es wow. Además, te voy a decir algo, nosotros como cristianos no estamos llamados a hacer cola, estamos llamados a hacer cabeza. Y eso quiere decir que constantemente en todas las áreas de tu vida tú tienes que ir creciendo hasta que llegues a ser cabeza. Y cuando llegues a ser cabeza, tienes que seguir creciendo o dejarás de ser cabeza. Porque el que no está madurando, se está pudriendo. Y nosotros no nos vamos a pudrir. Nosotros vamos a seguir mejorando, mejorando y mejorando. Pero sobre todo, tenemos que estar cumpliendo con la gran comisión. tenemos que ir a los perdidos, tenemos que predicar a Jesucristo, que la única manera, el único camino para salvación es Jesucristo. La única manera en que una persona puede tener una relación con el Padre es Jesucristo. Lo predicamos y el que acepta, el que cree, lo discipulamos para que de esa manera toda su vida empiece a reflejar a Jesús. Amén. Pero hagamos un recorrido por los últimos 4 años de la iglesia y vayamos sacando las enseñanzas que nos dejó cada año. Y quiero pedirle a mi esposa que nos haga un recorrido por lo que fue el primer año. Cuéntanos un poquitico cuál es el nombre de este año y todo lo que pasó a lo largo de él.
Bueno, qué rico estar aquí con todos ustedes, sobre todo empezando hoy, hablándoles sobre el primer año. Porque a Dios le honran las primicias. Y todo lo grande empieza con algo. Entonces, a ese primer año lo llamamos un nuevo comienzo. La idea hoy no es solo que tú conozcas lo que como iglesia hemos venido haciendo. La idea es que tú aprendas lo que en tu iglesia se ha venido haciendo para que tú lo lleves a tu vida personal y te bendiga. Entonces, comenzó todo con un sueño, pero los sueños deben nacer en el corazón de Dios. Los verdaderos sueños deben nacer en el corazón del Señor y Él debe poderlos depositar en el tuyo para que tú los desarrolles. Cuando tenemos sueños personales que no van ligados, que no van alineados, que no vienen del Señor, nuestros sueños no prosperan. Entonces es bueno que hoy hagas esa primera reflexión y pienses, ¿realmente lo que estoy soñando viene del corazón de Dios? Estamos completamente seguros como iglesia que Full Life nació en el corazón de Dios. Él después encontró en el corazón de mi esposo y en mi corazón un espacio para poderlo depositar ahí y nosotros hemos venido trabajando y desarrollándolo. Por lo tanto, todo sueño también requiere un equipo. Piensa en algo tan lindo. Dios sueña en grande. Dios soñó contigo y conmigo. Dios puso ese sueño en el corazón de Jesús. Jesús vino a la tierra. ¿Encontró qué? Un equipo. Y con un equipo sucedieron grandes cosas. Por lo tanto, la invitación es que nosotros hagamos parte de los equipos que están trabajando por los sueños de Dios. Iglesia, nunca quieres hacer nada solo. La idea es que tú busques trabajar en equipo. Y bueno, me toca contarte, en el primer año, el equipo base de Full Life fueron Pedro, Ana María y Jesús. Y es algo que también hoy queremos sembrar en tu vida, porque tu primer equipo son los tuyos. Es muy triste ver a veces que estamos soñando con grandes cosas, pero no contamos con quien tenemos al lado. Hay de pronto mujeres que están soñando con el esposo de la vecina. No es con él, es con tu esposo. O hay veces alguien te cuenta sobre lo que viene haciendo tu hija y tú quieres entonces esa hija. No, es con los tuyos, es con los que tú vives, es con esa gente que Dios quiere que trabajes. Ese debe ser tu equipo. Pero todo buen equipo establece con claridad roles y desarrolla constantemente y actúa sobre el verdadero acuerdo del perdón. Y esos son dos principios que nosotros hemos tenido que trabajar fuertemente. No quiere decir que nosotros han estado siempre, sino los hemos tenido que sembrar, trabajar. Y tú los tienes que hacer para todo sueño en tu vida. Te los recuerdo, roles. Piensa en un equipo de fútbol. Lo mejor que puede hacer ese equipo para llegar a ser un equipo exitoso es que cada uno entienda su rol y su posición. Y la juegue con excelencia. Yo tengo que entender que la cabeza es Pedro. Yo propongo, doy mis ideas, presento mis opiniones, pongo al servicio del Señor y al servicio de esta iglesia todos mis dones, también mis defectos porque están ahí, pero en definitiva quien toma la decisión es Pedro. Y muchas veces nos vamos a encontrar con la tentación de querer que el otro pierda su rol y uno usurpe el de esa persona. Pero lo clave en un equipo es que tengas claro tu rol y lo juegues de la mejor manera. Ahora, ¿quién establece los roles? En todo equipo y en todo sueño, quien establece el rol y la posición de cada jugador es el miembro más importante, que es Dios. Porque tú podrías decir, bueno, muy bien, vamos a tener un sueño en casa y entonces yo dispongo que soy yo la que voy a hacer tal cosa y tú vas a hacer tal cosa. No, tenemos que en común acuerdo someternos a lo que establece el jugador por excelencia, que es Dios. Una vez los roles son claros, las posiciones son claras, ese equipo va a poder empezar a jugar bien. Pero les decía también que lo otro que tenemos que estar pendientes todo el tiempo para que el sueño se desarrolle y sea exitoso es estar pendientes del acuerdo del perdón. Porque todo miembro en equipo está en una constante crecimiento, pero por lo tanto nadie aquí es perfecto. Si tú pretendes que en tu equipo no haya error, si tú pretendes que tu equipo todo sea perfecto, tú vas a estar pretendiendo algo imposible. Tú tienes que estar dispuesto a trabajar en equipo y lo más importante es que estés dispuesto a perdonar al equipo. Estés dispuesto a perdonar cuando la persona hace con intención o sin intención lo que tú no hubieras querido que hubiera hecho. Entonces, aquí nos ha tocado perdonarnos, ¿no es cierto, mi amor? Constantemente. Y tenemos una responsabilidad muy grande porque dicen que el reflejo del matrimonio pastoral se refleja sobre la iglesia. Entonces, si nosotros predicamos a Cristo y la cruz nos presenta constantemente el perdón, nosotros como pareja también tenemos que estar perdonarlo. Pero el llamado de atención a todos hoy es que todo lo que queramos hacer para que llegue a ser grande, debemos estarlo involucrando el perdón para así poder continuar. Porque muchas veces tenemos el proyecto y alguien falla y ¿qué hacemos? Abandonamos. Ah, entonces ya no, usted no sirve. Y las peleas nos impiden a nosotros avanzar. El verdadero acuerdo del perdón nos permite seguir jugando y ser un equipo exitoso. Después de que ese equipo estaba consolidado, el Señor obviamente nos trajo un equipo mayor. Y ese es el momento para nosotros agradecerles a todos los fundadores de Full Life, a todas esas personas que empezaron con nosotros y que continúan con nosotros. Tenemos un equipo maravilloso que nos honra, que nos respeta. Pero sobre todo, lo que estamos agradecidos con el Señor y que hoy queremos contarles a todos ustedes y a todos los que saben que son ellos, queremos agradecerles, es el principio de lealtad. ¿Y cómo hemos nosotros podido probar la lealtad? Porque nunca se nos ha cuestionado nuestra edad. En el mundo mucha gente podría decir, no, pero es que ellos son menores que nosotros, pero eso nunca ha sido un tema de cuestión acá. Aquí ellos han creído en el equipo, han creído en que Dios nos ha puesto a nosotros y hemos trabajado todos de la misma mano. Cuando pensamos en este primer año, pensamos en cada etapa que hemos tenido. Y hoy quiero invitarte también a que valores la etapa en la que estás de tu sueño. Porque toda etapa es supremamente importante y es supremamente hermosa. Déjame contarte que empezamos en nuestro apartamento, en Aventura, con 12 personas. Cuando pensaba en esto, recordaba que nos tuvimos que cambiar después de sofás, porque después de cada reunión los pedazos del sofá blanco quedaban por todo el piso. Pero ahí empezamos, ahí pueden ver a mi esposo proyectábamos todo lo que teníamos, lo hacíamos a través de la televisión de nuestra sala y ahí empezamos a creer y a trabajar todos juntos por la obra del Señor. Después de eso pudimos rentar el centro cultural de la ciudad más cerca de Hallandel donde estábamos y ahí teníamos capacidad para 80 personas. De ese mismo lugar pudimos pasar a un salón más grande que ya tenía capacidad para unas 150 personas. En esta etapa podíamos hacer reuniones en la playa. Hacíamos todo un montaje, consolidábamos a la gente. Aquí hay familias hermosas que llegaron por primera vez a la playa. Ahí hacíamos bautizos y creo de todo corazón que era una etapa hermosísima en la que estábamos construyendo el reino del Señor. Finalmente pudimos rentar nuestro lugar propio, que es donde tú y yo estamos hoy sentados. Este templo tiene una capacidad para 200 personas por servicio y duramos mucho tiempo siendo un solo servicio, pero ya somos dos servicios. Con esta primera recopilación nos damos cuenta cómo un buen equipo, con los principios claros, puede llegar a crecer y a fortalecerse. Y sabemos además que lo mejor está por venir. Como les decía, este primer año nos dejó enseñanzas claras que hoy queremos compartir contigo y queremos además que tú las lleves y las vivas en casa. Cuando establecí todas esas cosas que quedaron en nuestro corazón, el Señor me regaló algo que es la doble F. Y la F es protagonista hoy porque nuestra iglesia se llama Full Life. ¿Cuál es la primera F, iglesia? Fidelidad en lo pequeño. Es la importancia de creer y valorar lo pequeño. Muchas veces nuestros sueños, y la idea es que nuestros sueños sean grandes porque vienen de un Dios grande, nos desaniman porque empiezan pequeño. Pero todo con Dios empieza pequeño. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es ser fiel ahí, en lo pequeño. Y cuando pensaba en el primer año decía, wow, qué lindo, porque este principio era una realidad en nosotros y como les dije, en ese primer apartamento, 12 personas y empezamos con iglesia infantil. Y no era que alguien se encargara de cuidar a los niños, porque hemos creído que aquí no se cuidan niños, acá siempre se edifican vidas, se salvan vidas. Entonces le exigíamos a la persona que iba a estar con los niños que nos presentara su enseñanza y su clase, porque todos salíamos de ese pequeño apartamento edificados por la palabra del Señor. Siempre fuimos fieles en lo pequeño. No nos quedamos pensando que algún día cuando tengamos, que algún día cuando seamos más. No, los que éramos nos proponíamos aprovechar al máximo, saberlo a dónde queríamos llegar y ser fieles ahí. También entonces tuve que recordar que mucha gente muchas veces me volteó la cara, me hizo mala cara, porque exigimos siempre orden y seriedad. A veces como que recibimos la seriedad en lugares como importantes, pero la casa de Dios es supremamente importante. No tenemos que hacer mil para que el cuidado de nuestros niños y la recepción de nuestros niños sea completamente ordenada, ¿no es así? Y hemos exigido siempre, por ejemplo, que los servidores utilicen su chaleco, utilicen distintivos, que si tú quieres acercarte a alguien, tú sepas a quién lo puedes hacer. Pero no cuando ya estábamos acá, lo hicimos desde que estábamos en ese lugar pequeño. Así le mostrábamos al Señor que estábamos fieles en lo poco para que Él nos pudiera dar mucho. Y continuamos, iglesia, siendo fieles en donde estamos, valorando la etapa en la que estamos, creyendo y queriendo mucho más. Pero para nosotros este principio es cierto. Con mi esposo, mientras que lo planeábamos, pensábamos en el Circo de Soleil. Un gran show, un gran espectáculo. Si entrevistáramos a las personas que participan ahí, sabemos que sus horas de entrenamiento y de ensayo son serias, ordenadas y exigentes. Bueno, ¿cuánto no más cuando estamos trabajando para el reino de los cielos y para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pensamos también entonces ahí que tenemos una gran anécdota y aquí entre los dos en este equipo el que mejor cuenta las historias es Pedro. Entonces, aunque me corresponde a mí, te voy a pedir, mi amor, que nos cuentes qué ocurrió en el desayuno de Bíblica con respecto a la Biblia y nuestra imagen.
Una vez escuché que las buenas historias les ocurren a los que las saben contar, ¿no?
Ay, tan historiador.
Yo de profesión soy diseñador multimedia y antes de venir al ministerio estuve trabajando como gerente de marca de una empresa, una multinacional. Y justamente mi labor dentro de esa compañía era asegurarme que el logo y toda la marca del producto fuera bien usado. Todo lo que nosotros imprimíamos y todo lo que hacíamos tenía que estar muy bien representado. Entonces prácticamente yo pasé muchas horas aprendiendo cómo se usaba un logo, cómo no se usaba y también el impacto que una marca podía tener en los diferentes lugares donde estaba siendo presentada esa marca. Así que cuando nosotros arrancamos en Full Life, no fue como olvidémonos de todo lo que hemos aprendido, sino más bien apliquemos lo aprendido, porque todo lo que tú aprendiste te puede ayudar a ti a salir adelante, y yo no creo que el Señor desperdicie absolutamente nada. Todo, aun las cosas malas, tú las puedes rendir delante de Dios para que las use para bien. Y en esta oportunidad, cuando nosotros fuimos a empezar con la imagen de nuestra iglesia, desde el principio siempre fuimos muy exigentes y creo que tenemos una imagen hermosa. Entonces empezamos a molestar o no a molestar, a trabajar con exigencia con todo lo que era el manejo del logo, manejo de marca. Tenemos un grupo espectacular de personas que han estado trabajando en esta imagen, pero hemos sido demasiado exigentes en la forma en la que la estamos manejando. Antes de que nosotros abriéramos, ya teníamos nuestras Biblias Full Life. Tenemos una foto ahí de la Biblia Full Life, que de hecho, si tú quieres llevarte una a la entrada, la puedes tener. Acá la tenemos. Y esta Biblia la mandamos a imprimir con Bíblica. Bueno, cuando nosotros llevábamos como 15 días de haber abierto la iglesia, nos invitaron a un desayuno de Bíblica, donde habían cerca de 400 pastores de la ciudad de Miami. Cuando de pronto se nos acercó uno de los directivos de Bíblica y nos pregunta como, bueno, ¿y ustedes cómo se llaman y de qué iglesia vienen? Llevamos 15 días de haber abierto. La iglesia, lógicamente, la conocíamos nosotros y mis papás. Y que cuando les diga a ellos el nombre de la iglesia, van a decir como, ah, bueno, sí, a este no le sirve mucho que este, no. Y yo le digo a él como, no, sí, yo soy el pastor Pedro, mi esposa Ana María, de la iglesia Full Life. Y llega el director de Bíblica, llega y me dice, wow, nosotros les imprimimos a ustedes una Biblia, ¿no? Mira, ¿sabes qué? La Biblia de ustedes es la que nosotros llevamos a todos los lugares para promocionar y de esa manera vender nuevas Biblias para que la gente ponga su imagen. Entonces mira el poder de la marca. Nosotros apenas estamos abriendo y ya la marca ha estado haciendo su labor de hablar de nosotros en otros lugares donde nosotros ni siquiera habíamos llegado. Y eso simplemente es un ejemplo de lo que tú puedes lograr cuando haces las cosas con excelencia desde el principio.
Y la segunda F, ¿porque cuántas Fs eran? La segunda F en todo inicio, en todo nuevo comienzo, que es importantísimo, es la fe en lo que Dios va a hacer. Y nosotros a veces como que desechamos de alguna manera la fe. Pero cuando tenemos un sueño y lo vemos grande, tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Pero como empieza pequeño y no lo vemos, nuestra fe es puesta en cuestión. Y ese es el momento en el que tenemos que creer. Mi esposo y yo teníamos fe. Nosotros creíamos con nuestro equipo, con los que estábamos arrancando, que Dios iba a hacer cosas muy grandes. Pero si tú crees que Dios va a hacer cosas grandes, tú tienes que alinearte a los principios ¿de quién? De Dios. Porque no es creer en lo que tú quieres. No vivimos por emociones, vivimos por principios. Es creer en lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por lo tanto, el que manda es Él. Sus principios son claves. Por lo tanto, en esta etapa, para nosotros era supremamente importante la cobertura y lo sigue siendo. Cobertura tiene que ver mucho con autoridad. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que amar la autoridad. Cuando nosotros pensamos en nuestro jefe, nosotros no se nos pueden parar los pelos. Nosotros tenemos que amar las autoridades, porque dice la palabra de Dios que toda autoridad ha sido puesta por Él y es una bendición para nosotros porque nos protege y nos bendice. Actualmente nosotros tenemos como cobertura, tu iglesia tiene como cobertura la iglesia El Doral Worship Center, ubicada en la iglesia del Doral. Y nuestros pastores a quien nosotros les reportamos, quien nos pastorea a nosotros es el pastor Frank y la pastora Zaida López. Ellos nos piden cuentas a nosotros. Y nosotros aquí sabemos que no nos mandamos solos. Sabemos que parte de nuestro equipo es Cristo, pero acá en la tierra le ha designado unas autoridades que nos piden y nos llaman a cuentas, nos enseñan y nos pastorean. Y la mayoría de cosas que nosotros también hacemos con nuestro equipo y con nuestro liderazgo vienen de lo que ellos han venido haciendo con nosotros. Estamos haciendo discípulos. Lo que recibimos, lo damos. Por lo tanto, cuando tú tienes un sueño, tú tienes que someterte a la autoridad. Si es un sueño que tiene que ver con las finanzas, tú tienes que estar alineado a lo que legalmente ese sueño dice. Porque la autoridad que Dios ha depositado ahí, tú tienes que verla como una protección, no como un impedimento. Es importantísimo que amemos y valoremos la autoridad. También, esta segunda F, que es la fe en lo que Dios va a hacer, es incluir, tener en cuenta a todas las personas y todas las necesidades. Porque tenemos un Dios que no excluye. Nuestro Dios es un Dios incluyente. Pero imagínate que nosotros hubiéramos dicho, no, solo tenemos dos niños. O mi esposo y yo no hubiéramos pensado en los niños porque en esa época no éramos padres. No, teníamos que pensar en todo. Si queríamos que fuera una iglesia grande, teníamos que pensar también en los niños. Porque muchos de ustedes ya tenían niños. Acá estamos pensando en todo. Cuando Dios deposita un sueño, piensa en más. El problema de nosotros en nuestros sueños es que se quedan en nosotros, en nuestro beneficio personal, en nuestra propia satisfacción, pero no es así, incluye a otros, bendice a otros. Por lo tanto, siempre desde el inicio tuvimos iglesia infantil, tuvimos traducción, porque ¿dónde vivimos? En Estados Unidos, tuvimos multimedia, obviamente aprovechando con mi esposo ya les mencionó toda su experiencia, y tuvimos todo lo que se necesitaba para poder funcionar como una iglesia que estuviera abierta a todas las personas y a todas las necesidades. Actualmente, iglesia, es algo que tú tienes que valorar muchísimo. Tenemos abiertos todos los ministerios. Aquí hay ministerio para parejas, para novios, para los solteros, para las mujeres, para todas las personas. Creemos fielmente que Dios quiere edificar tu vida. Por eso yo digo, también para mí es un honor cada domingo tener un corto espacio de Conéctate, donde lo que buscamos es que tú te puedas conectar durante la semana y hacer parte de un grupo base en el que se te discipula y se te enseñan principios de acuerdo a tu perfil y a la etapa en la que estás viviendo. Eso es nuestro primer año.
Amén.
¿Vamos por el segundo?
Bueno, el segundo año, que fue el año de la conquista. Siempre nosotros le hemos dado un nombre al año porque desde el inicio del año el Señor nos da la visión o lo que nosotros vamos a conquistar a lo largo de ese año. Entonces, en el primer año fue un nuevo comienzo y pudimos ver no solamente como fue un nuevo comienzo para Full Life, sino fue un nuevo comienzo para muchos de nosotros que empezamos nuestro ministerio y que empezamos nuevas etapas. El segundo año fue el año de la conquista. Cuando el Señor nos hablaba que era el año de la conquista, no sabíamos muy bien qué era lo que Él quería, pero a lo largo de este año empezamos a entender que Dios nos estaba llamando a que dejáramos de montar y desmontar cada vez que íbamos a tener un servicio. La verdad era supremamente desgastante, pero también gracias al gran número de siervos que hemos tenido a su disposición, lo logramos hacer siempre con excelencia. Nosotros todos los domingos alquilábamos justamente en Hallandel, en el Community Center de Hallandel, alquilábamos el salón y montábamos toda la alabanza, montábamos traducción, montábamos multimedia, montábamos iglesia infantil, montábamos absolutamente todo. Tú ibas y encontrabas todo con excelencia, muy bien montado. Madrugábamos y lo hacíamos para al final del servicio desmontar absolutamente todo y lo guardar en un storage. Y eso lo estuvimos haciendo durante más de un año. Pero Dios nos empezó a hablar y nos empezó a decir, no, busquen un lugar donde ya ustedes puedan estar permanentemente. Así que fue cuando encontramos este lugar, que además fue vencer un montón de temores, porque cuando llegamos a este templo significaba cuadriplicarnos en lo que estábamos pagando de arriendo. En otro lugar simplemente pagábamos el día, acá íbamos a tener que pagar el mes, íbamos a tener que hacer un contrato a 3 años o a 5 años. Cuando yo fui a firmar ese contrato, yo miraba el monto en el cual nos estábamos comprometiendo. Yo era como, José, que firmes ahí, que yo ya vengo, ¿no? Como que uno le daba, pero toca derrotar, toca vencer todos esos miedos. Y lo hicimos y pudimos experimentar cómo la fidelidad en lo pequeño produce grandes recompensas. Mira, nunca llames a lo pequeño poco. Nunca llames a lo pequeño poco. Porque lo pequeño que tienes hoy son las semillas que producirán la cosecha que tú quieres mañana. Y el problema es que las personas cuando tienen cosas pequeñas lo llaman poco y no les dan el valor debido. Pero eso pequeño que Dios te ha entregado hoy es justamente la semilla que Él te ha confiado para que si tú la cuidas de la manera correcta pueda producir las cosechas que tú quieres obtener mañana. Cuando llegamos acá nos enfrentamos también a nuevos retos. El primer reto era justamente mantener la excelencia que veníamos teniendo cuando montábamos y desmontábamos, porque creo que la excelencia se tiene que ver hasta en una silla, la silla que nosotros compramos. Y tú te das cuenta que la silla que tenemos no es la Rimax que tú te sientas 2 horas y te levantas y ya no tienes nalgas. No, te compramos unas deliciosas que tú puedes andar un buen rato, que si el pastor se demora un poquito con la prédica ahí puedes dormir sin que nada te moleste. No, mentiras, ustedes son muy juiciosos, el 99%. Y fue mantener esa excelencia. Yo siempre he pensado que si tú compras algo que nada más te dura un año, al final de ese año habrás perdido el dinero. Entonces poco a poco se puede ir comprando lo mejor, lo mejor, lo mejor, y es lo que justamente venimos haciendo acá. Y siempre ha sido ese lema, no nos endeudamos porque lo vamos a hacer en orden siempre, pero siempre vamos a apuntar a tener lo mejor. Y hemos podido ir comprando lo mejor y lo mejor. También otro reto fue el mantener los detalles y la importancia de cada detalle. Y creo que esta es una iglesia donde tú puedes ver detalles en todo. Tú vas al baño a lavarte las manos cuando de pronto encuentras un mensajito de parte de Dios que te ministra. Encuentras ciertos adornos y ciertas cosas porque esos son los detalles con los cuales nosotros estamos tratando de reflejar a Jesús. Porque creemos que nuestro Dios es un Dios de detalles. Y cuando nosotros miramos lo que es la creación, nos damos cuenta que Dios es un Dios detallista. O sea, todavía se están descubriendo nuevas especies, nuevos tipos de plantas. El Señor tiene un detalle en toda la creación, porque creo que el Señor también tiene detalle en la relación que tiene con cada uno de nosotros. Y cada relación es única para Él. Cada uno de nosotros tiene un testimonio con Dios. Y si no lo tienes es porque todavía no has conocido a Jesucristo. Pero cuando nosotros decidimos conocer a Jesucristo, que es el único, la única manera de llegar al Padre es Jesucristo. Cuando nosotros decidimos hacerlo, cada uno de nosotros tiene un testimonio. Sin importar si tú estás casado cuando el Señor te llama, tu esposa tiene un testimonio y tú tienes otro testimonio. que es cómo ocurrió tu relación de amor con Dios. Y el Señor ha hecho de nosotros, nos ha regalado algo tan único y tan especial porque Él es un Dios de detalles. O sea, de la misma manera como tú tienes huellas dactilares que nadie más tiene, el Señor tiene algo único para ti que nadie más va a tener. Dios es un Dios de detalle y si nosotros queremos a Él representarlo bien, imitarlo bien, tenemos que ser detallistas. Y hemos buscado mantener esto en nuestra iglesia. También hemos entendido que nosotros somos el mejor recurso. Es lastimoso como muchas personas siempre están buscando recursos en las personas que hay afuera, en los otros, en los demás, sin entender que tú eres el mejor recurso para llevar a cabo lo que Dios está llamando a llevar a cabo. Y con esto no quiero decir que nosotros lo podamos hacer solos. No, yo creo que somos un cuerpo, que somos un equipo y que el cristiano que está solo no llega a ningún lugar. Pero que si tú no arrancas por ti mismo, nunca vas a ser parte ni vas a tener un cuerpo. Si tú no arrancas por ti mismo y por entender que tú eres el recurso, el primer recurso, el más importante, tú nunca tendrás un equipo para trabajar. Y hay muchos que siempre están poniendo su confianza en el de al lado. ¿Cómo vamos a hacer? Y voltean a mirar al de al lado, y voltean a mirar al de al lado, sin entender que tú eres el mejor recurso. Tú eres el mejor recurso y cuando una persona se dispone, Dios lo usa. Dios usa más tu disponibilidad que tu habilidad. Porque Él tiene la habilidad. Él nada más te llama a ti a que des tu disponibilidad. Eso me recuerda a mí cuando Nehemías, que era simplemente el copero del rey, estaba a muchas millas de distancia de Jerusalén. No tenía ningún tipo de experiencia en construcción ni nada, pero se entera que Israel en ese momento acababan de reconstruir el templo, pero estaba sin murallas, entonces estaba expuesto a que fuera saqueado y por lo tanto la ciudad no podía volver a prosperar. Entonces él empieza a orar y le dice, Señor, yo te pido que tú envíes a alguien para que construya esa muralla. Señor, envía a un ingeniero civil, un arquitecto. Señor, no sé, envía un ingeniero aeroespacial, alguien, Señor, que sepa cómo funciona eso. El Señor le dice, bueno, copero, ¿cómo te va sirviendo la copa? No, bien, Señor, vieras, ahorita como la sirvo sin mirar, todo. Bueno, me dejas eso y te me vas a construir la muralla. Y me dice, pero ¿qué clase de experiencia tenía Nehemías en construcción de murallas? Pero cuando tú estás dispuesto, Dios te dará la habilidad. Y él se fue y llegó y llevó a cabo, lideró la reconstrucción de la muralla en un tiempo que hoy en día, llevar a cabo esa construcción con toda la maquinaria y con todo lo que tenemos, sería en un tiempo récord. Porque Dios necesita tu disponibilidad, no tu habilidad. Y el Señor te dará todo lo demás. Y nosotros nos dispusimos acá en este lugar y cuando llegamos empezamos a llamar a las personas. Mira, cuando entramos a este templo, este era el templo donde tú estás. Esas fotos que estás viendo son las de este lugar. Si lo ves tan bonito, mira, ese es un siervo muy dispuesto, míralo. Mire, feíto el siervo, pero dispuesto. Todos dispuestos y llegamos. Bueno, no se trata de asustar a la gente, por favor, quita la foto de Ricardo. Mira, nosotros no esperamos a que nos llegara acá el ingeniero civil. Nosotros con nuestras manos empezamos a llevar a cabo todo. Este piso que tú ves acá puesto, tan lindo que nos quedó, fue puesto por nosotros. Nosotros mismos cortamos, nosotros mismos lo pusimos, nosotros mismos nos dispusimos y el Señor nos llevó a hacerlo. Todo lo que tú ves lo hicimos nosotros. Lo único que tuvimos que pagarle a alguien para que lo hiciera fue la alfombra porque intentamos ponerla y nos la tiramos. Entonces eso sí nos tocó. Dije, bueno, Señor, ya estamos dispuestos, pero a pagar para que la pongan. Pero fue estar dispuestos. Y desde el principio pudimos ver cómo el Señor nos ayudó, nos dispusimos y creo que la iglesia nos quedó hermosa. Y cuando yo veía al realtor que nos consiguió el lugar, justamente el de este lugar, entra acá y nos dice, ¿pero qué fue lo que ustedes hicieron en este lugar? Él no podía creer lo que habíamos hecho. Y fue estar dispuestos y entender que nosotros somos el primer recurso y el más importante. Cuando tú entiendes que tú eres el primer recurso y el más importante, vas a poder llegar lejos. Por eso te lo digo para tu vida y para lo que falta de Full Life. Lo que el Señor va a hacer en Full Life, lo va a hacer a través de nosotros, a través de ti. Deja de mirar al que está al lado porque tú estás llamado a ser parte de esto que el Señor está construyendo. Esto no es nuestro llamado, esto es nuestro llamado, iglesia. El de todos nosotros, amén. No importa si llegaste cuando estamos arrancando o si estás llegando hoy por primera vez. Pero algo que fue, y que creo que es una lección que uno no puede olvidar, es que aprendimos que uno no puede esperar a que otro lo haga por nosotros. Cuando el Señor nos da a nosotros tierras para conquistar, Él nos hace a nosotros herederos, y el heredero es el que tiene que salir a conquistar sus propias tierras. Hay algunos que el Señor les dice, te entrego esta tierra, y están esperando que otro vaya y la conquiste por él. Pero cuando el Señor le entregó al pueblo de Israel la tierra de Canaán, eso significaba que Israel tenía que entrar a matar los gigantes, a destruir las ciudades y a volverlas a edificar. Y si ellos se hubieran quedado esperando, como muchos se quedan esperando, de ay, no, es que le pedimos ayuda a fulanito que nos ayudara, pero no ha respondido, entonces yo acá esperando. No, ellos entendían que nadie iba a conquistar por ti las tierras que Dios te llamó a conquistar a ti. Así que deja de esperar a que otro venga a hacer tu trabajo. Es triste, yo me encuentro con muchas personas que me llegan a mí con proyectos de, no, mira, Dios me llamó a hacer esto. Y después uno se los encuentra y dejaron el sueño abandonado. Y uno dice, pero ¿por qué lo dejaste abandonado? No, pues es que tal persona me iba a ayudar, pero nunca salió con nada. Me dijo que me iba a llamar y todavía sigo acá esperando la llamada. Personas que de pronto van a entrar, no, que voy a entrar a la alabanza. Pero no, pues que a mí José nunca me llamó, entonces no, acá esperando la llamada, a ver si se le ocurre llamar. Nadie va a conquistar tus tierras por ti. Mientras que tú sigas usando a otros como disculpa para no entrar a conquistar tus tierras, tú vas a morir en el desierto, porque tú eres el que estás haciendo tus desiertos eternos cuando están supuestos a ser temporales. Tú tienes que entrar, no aceptes un no por respuesta. Si te toca tocar una puerta que está cerrada, tócala hasta que te abran o te quedes sin brazo para tocar. Siempre lo he dicho, o tú lo alcanzas o mueres intentando alcanzar las cosas. Pero renunciar es tú mismo decirte a ti no. No te digas no, sigue insistiendo, sé como el agua, persevera. ¿Y por qué digo el agua? Porque el agua, a pesar de ser de menor contextura que la piedra, por su insistencia se abre paso a través de la piedra. Entonces sé insistente, sé perseverante, insiste para alcanzar tus propias tierras. Dios tiene algo grande para ti, sí, pero tú tienes que salir a conquistarlo. Nadie va a conquistar por ti lo que es tuyo. Si tú quieres sacar adelante una empresa, no esperes, no pongas el salir adelante en manos de otros. Porque entonces serían sus empresas. Entiende que tú eres el que tienes que tomar control de los sueños y las tierras que Dios te está dando y está poniendo en tus manos. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, eso sería el número 2. Cuéntanos del año número 3, mi amor.
Bueno, el año número 3, que el 3 es un número significativo, fue el año que Dios llamó aquí en esta iglesia, el año de expansión. Y todos queremos expandirnos. Yo hoy en día pienso que Natán está en una edad hermosísima y uno como que quisiera congelarlo, pero en el fondo sería terrible que él dejara de crecer, ¿no es así? Todos, nuestra condición natural y lo más sano siempre es que nosotros podamos crecer, expandirnos, fortalecernos. Y fue lo que el Señor nos propuso en el tercer año y nosotros dijimos, listo Señor, vamos a expandirnos. Tengo una imagen muy clara cuando ya teníamos firmado, como ustedes ya vieron las fotos, esto estaba hecho todo un relajo, y mi esposo y yo parqueamos el carro y íbamos a entrar por primera vez aquí a este templo. Y yo pensé y dije, ay, todo hubiera sido perfecto si estuviéramos embarazados. Porque justo antes de nosotros conquistar este espacio, después de 8 años de buscar con insistencia poder ser padres, haber intentado muchísimas cosas, por no decirlo casi todo, nosotros tuvimos 2 pérdidas de 2 bebés, 2 embarazos. Y cuando estábamos ahí justo ya tener el espacio ya rentado, ya firmado después de todo ese temor, tener las llaves, yo pensé, yo dije, ay no, pero sería completo, sería perfecto si en ese momento yo siguiera embarazada. Pero hoy, en ese momento que estoy embarazada, digo, no hubiera sido tan perfecto. Y eso no quiere decir que Dios haya provocado las pérdidas. Lo que sí veo es que Dios utiliza todo para el bien de los que lo aman. Porque como habíamos pasado por esos tiempos tan difíciles, pudimos enfocarnos fuertemente en levantar esto. Ahora, yo pienso, yo digo, mi cuerpo embarazado, imagínense en esos primeros meses de embarazo, que son los más duros, venir a levantar esto, ¿habría sido? Ahí sí, muy duro y muy difícil. Nosotros pudimos entrar con fuerza, pudimos dedicarnos, trabajar de la mano el uno al otro, convocar a todos los siervos que salen en esas fotos y muchos de los que no salen ahí para pintar y organizar esto. Y eso es lo que el Señor te quiere decir con respecto a este tercer año. Cuando tú construyes el templo del Señor, Él construirá tu palacio. Y hermosísimo saber que justo en el año de la expansión, cerrando el año, quedamos embarazados de quien finalmente hoy es nuestro primogénito, de Natán. Pero no solo quedamos embarazados nosotros, muchísimas mujeres acá en la iglesia quedaron embarazadas. Muchas de esas, dos de ellas quedaron hasta embarazadas de mellizos. Y la iglesia se tuvo que desplazar a condicionar todo a la llegada de nuevos miembros, las ovejitas más pequeñas que tiene este rebaño, igual de importantes a los más viejitos de este rebaño. No sé, a los viejitos que no se me vayan a ofender. Pero sí es importantísimo entender que en la que tu mayor espera, lo que tú tanto anhelas, no puede detenerte de construir las cosas de Dios. Es hermosísimo ver además que justo con esta expansión de este templo y todo, nació un ministerio que nosotros amamos y el cual llevamos a cabo todos los años, que es Hope. Es un ministerio diseñado para las parejas que han pasado por la infertilidad y por la esterilidad. Ya lo hemos dictado dos veces, el primer año fue aquí en Miami, en nuestra casa, y el segundo año fuimos a Colombia a dictarlo. El primer año lo dictamos yo embarazada de 5 meses, pero le pusimos la fecha cuando no estábamos embarazados. Nos decidimos a hacer de nuestra espera una oportunidad para testificar del Señor. Y como siempre, el Señor no nos quedó mal y aquí estuvimos embarazados predicándole a las parejas todo lo importante que es durante la espera. Y en Colombia, cuando regresamos de Colombia, al segundo mes quedamos embarazados de Abel. Y ahí nos podemos dar cuenta que el Señor siempre cumple. Encárgate de las cosas del Señor y Él se encargará de tus cosas. En este tercer año también de expansión nació algo importantísimo que todos ustedes tienen que conocer, pero sobre todo ojalá ustedes hicieran parte, que es de la Universidad SMART. Y pienso que una iglesia sí tiene que tener una universidad porque nosotros tenemos que renovar nuestra mente de todo lo que hemos aprendido allá. Cuando tú vas a la universidad, tú vas a que te enseñen, ¿no es cierto? Te capaciten para tú salir a ejecutar o a practicar algo. Nosotros como cristianos tenemos que estarnos edificando en las cosas del Señor para ser cristianos capacitados que puedan ir a practicar a donde el Señor te pone. Ahí tenemos la foto del primer SMART. Y con esto lo que queremos es enseñarte a ti que cada año y cada sueño tuyo tiene una etapa importantísima en la cual tú tienes que estar pendiente de lo que Dios quiere hacer y tú disponerte para que Él lo haga.
Amén. Amén. Y el cuarto año, que es justamente al cual estamos entrando en este momento, y el cual tú estás invitado a ser parte, es el año de conquistar nuevas tierras. Y fue justamente la visión que Dios nos dio para este año. Yo al principio, cuando el Señor me lo hablaba, yo no entendía muy bien qué era lo que Él quería que ocurriera o que nosotros hiciéramos a lo largo del año. Pero he venido entendiéndolo y la verdad es que me tiene con la boca abierta. Porque para Dios nada es imposible. Cuando nosotros vivimos alineados con Él, veremos cómo Él lleva a cabo lo imposible. Pero acá el reto justamente de conquistar nuevas tierras es conquistar sin nosotros perder ni descuidar lo que ya hemos conquistado. Cuando nosotros salimos a conquistar lo nuevo, tenemos que hacerlo sin nosotros ser malos administradores de lo que ya el Señor nos ha entregado. Y acá es donde muchas personas se equivocan. Hay muchas personas que son muy buenos saliendo a obtener lo nuevo, pero son pésimos administrando y conservando lo que ya han obtenido. Y por lo tanto, lo único que hacen a lo largo de su vida es cambiar lo que tienen en sus manos. Porque cuando toman lo nuevo, malgastan lo que ya tenían. Y son personas que uno ve que a lo largo de su vida siempre han ido obteniendo, pero cuando uno va y mira no tienen nada. Porque no solamente es importante tú ir a obtener lo nuevo, también es importante tú conservar y ser fiel con lo que Dios ha puesto ya en tus manos. Tú no puedes ser bueno conquistando y malo reteniendo, porque entonces al final nunca tendrás nada. Tú tienes que ser un buen conquistador, pero también un buen administrador de todo lo que Dios te ha entregado a ti. Y ve uno iglesias que de pronto son muy buenas recibiendo personas nuevas, pero no se da cuenta y no crecen. Es que Dios no solamente a nosotros nos llamó a predicar las buenas nuevas, nos llamó a discipular los que han creído. Y cuando nosotros estamos yendo a predicar las buenas nuevas, yendo a alcanzar a los que no conocen de Cristo, nosotros estamos obteniendo nuevo. Pero cuando nosotros discipulamos, nosotros estamos conservando lo que ya Dios nos ha entregado. Y el Señor lo dijo. El Señor no solamente dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas, sino hagan discípulos. Y cuando el Señor llamó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Le dice, apacienta mi rebaño, cuida de mis ovejas. En otras palabras, discípulalas, hazlas crecer. Permite que ellas se multipliquen. Así que, ¿qué viene en Full Life? Viene crecimiento, viene avance. Donde nosotros vamos a cuidar lo que tenemos, pero también tenemos que ir a conquistar todo lo que nos hace falta y que Dios nos está llamando a conquistar. Y algunos que dicen, bueno, ¿y por qué no nos quedamos de 300 personas? Me lo han dicho. Hay personas que me dicen, cuando yo les digo la visión, yo les digo, es que esta va a ser una iglesia de miles y miles y miles. Embarázate de la visión, porque va a ocurrir. Esta va a ser una iglesia de miles y miles y miles. Y tú estás llamado a ser parte de algo que va a ser muy grande y algo que no va a morir el día que tú mueras, porque la iglesia tiene un llamado eterno. Y hay veces que yo, cuando le cuento a las personas las visiones de Dios, y me dicen, pastor, pero ¿por qué no nos quedamos ya de 300? Es muy sencillo, no nos vamos a quedar de 300 porque no es el plan de Dios ni la voluntad de Dios que nos quedemos de 300. No es, sería desobedecer a Dios. Porque la instrucción de Dios fue ir hasta el fin del mundo predicando las buenas nuevas y hacer discípulos hasta que Él vuelva. Así que si de ustedes que ya llegaron hacemos discípulos, pero ser un discípulo es ir a alcanzar al perdido, eso quiere decir que estamos discipulando mientras que estamos alcanzando, y eso tiene que producir ¿qué? Crecimiento. Y una iglesia que no crece está haciendo algo mal. O no está yendo a alcanzar el perdido, o no está discipulando al que está alcanzando. Pero yo te voy a decir algo, tú no estás llamado a ser un creyente de Jesucristo. Tu vida tiene más propósito que trabajar toda la semana para venir los domingos a la iglesia. Y si tú estás viviendo para eso, tú estás viviendo sin propósito. Tu vida tiene más propósito que hacer dinero. Y si tú estás viviendo para eso, nunca, nunca vas a estar saciado. Tu vida tiene un propósito grande, y ese propósito está definido por Dios. Y es que tú logres cambiar el mundo, y este mundo solamente se cambia con Jesucristo. Hay muchas personas que dicen tener una relación con Dios. Y a mí me lo han dicho, pastor, es que yo tengo una relación con Dios, pero a mi manera. Es imposible que una persona tenga una relación con Dios a su manera. Es imposible. Porque el Señor ya nos dio la única manera en que es posible. Y la palabra dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Las personas que dicen, es que yo tengo una relación con Dios, pero de manera, es mentira, no están teniendo una relación con Dios, porque esa es la manera de Dios. Y la manera es a través de Jesucristo. Tú no logras desarrollar una relación con el Padre a través de conocerte a ti mismo, porque hay algunos que están en eso, en el autoconocimiento. No, Jesús dijo, solamente a través mío. Tampoco vas a obtener un conocimiento del Padre ni llegar al Padre a través de los ángeles, porque hay muchos que están con todo el tema de los ángeles. Déjame decirte que no llegas al Padre. Tampoco a través de las religiones, ni de los santos, ni de los muertos. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y tú decir que tú tienes una relación con Dios, pero a tu manera, es tan absurdo como tú decir, no, yo me hablo con el pastor. Y tú muestras el número y tienes otro número distinto. Mira, el que te contesta al otro lado te puede estar diciendo que es el pastor, pero no es el pastor, porque ese no es el número. Y el que dice, no, es que yo llego a Dios, pero a través de mi propia manera, mi religión, Mahoma, Buda, lo que tú quieras, no estás llegando al Padre. Porque la palabra de Dios dice que solo a través de Jesucristo se llega al Padre. Y la mejor, mira, lo que más evidencia es que no está llegando al Padre, es que no está cambiando ni está siendo transformada tu vida. Porque cuando tú llegas al Padre, tú no puedes seguir siendo el mismo, porque la presencia del Padre te transforma y te llena. Y si tú sientes que tu vida está vacía, te sientes sin propósito, te sientes que no estás lleno, tienes que recurrir al dinero, a los placeres, a las drogas, al alcohol para tratar de llenar tu vida, eso muestra que tú no conoces al Padre, porque cuando tú conoces al Padre, Él te sacía y te llena completamente y nunca más vuelves a tener sed. Todo eso que tú usabas para llenarte es basura cuando tú estás lleno del verdadero alimento de tu corazón y tu alma que se llama Dios. Pero solamente a través del Padre. Y los que dicen es que yo tengo una relación con el Padre, pero a mi manera, es mentira. No tienes una relación con el Padre porque no es a tu manera, es a su manera. Y no fue barata, costó la vida de Jesucristo en una cruz. Jesús es el único camino al Padre. Y cuando tú conoces al Padre a través de ir a Él por medio de Jesucristo, tu vida cambia, tus vacíos desaparecen porque tú eres lleno, tu vida es transformada. Tú no tenías que ser perfecto para llegar al Padre, tú simplemente tenías que ser humilde y caminar a través de Jesucristo. Cuando Jesús vino, un simple carpintero, pero que conducía al Padre, los sabios y entendidos, los religiosos de la época decían a través de Él, yo no me voy a humillar, y jamás llegaron al Padre. Hombres perfectos que decían tener su vida, su relación con Dios a su manera, pero su vida era tan vacía que eso mostraba que no conocían al Rey de Reyes. Pero por otro lado, estaban los más pecadores de los pecadores, los que menos merecían, que aceptaron la invitación y a través de Jesucristo llegaron al Padre, sus vidas cambiaron y están cambiando el mundo. Porque el único camino al Padre se llama Jesucristo. Y estaba Mateo sentado recaudando dineros porque era un recaudador de impuestos. Eso era lo más bajo de lo bajo, el más pecador de los pecadores. El que menos merecía una salvación. Y estaba sentado en ese momento practicando su pecado. Porque Él no vino a llamar a santos sino a pecadores. Él no vino a sanar a los sanos sino a los enfermos. Y en ese lugar Jesús de Nazaret lo llamó como hoy te está llamando a ti. Y en el momento que Él respondió a ese llamado, dice la palabra que Él dejó la mesa de recaudación, siguió a Jesús, llegó al Padre y su vida fue transformada. Eso es lo que estamos haciendo en este lugar, iglesia. Y no nos vamos a quedar donde estamos. Vamos a seguir yendo a conquistar. Porque yo creo que no hay nada más importante que lo que Cristo nos llamó a hacer. Ir a cambiar y a transformar el mundo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Te voy a contar un poquito de lo que viene para embarazarte la visión, porque espero que te embaraces y que te apropies de la misma. Este año, este edificio donde estamos y donde estábamos muy cómodos, lo vendieron. Y hace 2 semanas estuvimos reunidos con el dueño, el nuevo dueño, preguntándole, diciendo que teníamos planes de expandir y nos lo dejaron saber. Nosotros no compramos para arrendar, compramos porque queremos expandir nuestro negocio. Y este local está bonito. Y para muchos en ese momento decía, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? Pero el Señor ya me había hablado, este es el año de conquistar nuevas tierras. Eso quiere decir que Dios nos está llamando ya a conquistar algo más grande, a conquistar algo mejor. Y vamos a salir y ¿sabes qué? Tú y yo, porque el mejor recurso somos tú y yo. Vamos a construirle un templo a Dios. Y esto es lo más hermoso porque yo no sé tú, pero yo no quiero llegar a la presencia de Dios sin haberle levantado a Él un templo. Yo no quiero llegar a la presencia de Dios sin decir, Señor, yo construí algo que va a ser reconocido y recordado por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que no hagamos tesoros acá en la tierra porque los tesoros de esta tierra un día se van a recoger. Eso significa tu carro, tu casa y todo lo que estás construyendo acá. El Señor dice que hagamos tesoros allá en el cielo y eso se hace cuando nosotros edificamos iglesia y trabajamos para Él. Así iglesia que la semana pasada ya nos pusimos a buscar. Y llegó Cheo, que es justamente el que está encargado de buscar. Y me llamó un día y me dijo, pastor, quiero que veas este local. Y yo, no, pero yo creí que iba a ser un proyecto largo. Y me dice, pero quiero que lo veas. Y yo me fui y es un local que queda acá como a 3 calles, cerca. Mejor ubicado que donde estamos. Llegué y entré y soñé iglesia. Y dije, acá podemos construir una iglesia tranquilamente con un auditorio de 700 personas. Acá podemos tener nuestro Daker. Acá podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo, iglesia. Claro que sí, si estamos con Dios. Ya he escuchado otras veces que no se puede. Y ya con hechos hemos mostrado que con Dios todo es posible. ¿Por qué no? Así que vamos a construir eso. Entonces me decían, bueno, ¿y cuánto cuesta? $2,300,000. Y yo, ah, señor, ¿trajiste la chequera? Y él me dijo, sí. A través tuyo, Pedro. Y me dijo, el primero que va a dar eres tú. Y no pongas tu confianza en los demás, tú vas a ser el primero. Pero señor, yo no tengo ni cerca de 2,300,000. Me dice, tú vas a arrancar primero. Y después, simplemente voy a extender la invitación y todos aquellos que se quieran embarazar y quieran participar de lo que Dios está construyendo, irán dando. Y hoy simplemente te quiero embarazar porque le vamos a construir un templo a Dios. Te quiero embarazar, iglesia. Vamos a hacer prontamente, vamos a sacar nuestra campaña Pro Templo. Y yo te voy a decir algo, yo voy a dar la ofrenda más grande que yo he dado en toda mi vida, la más grande, porque creo que a Dios nadie le gana en dar. Y sé que cuando yo le dé a Él, estoy simplemente tomando pequeñas semillas y las estoy convirtiendo en cosechas, porque siempre al final Dios me dirá, yo gané, sembraste esto, obtuviste esto. Y a Dios, a mi Dios, le doy lo mejor. Y hoy embarázate de la visión, porque prontamente estaremos en un templo nuevo, un templo propio, un templo para nuestro Dios. Porque realmente creo que cuando la iglesia de Dios construye el reino de los cielos, se abren los cielos, se abren los cielos. Ponte de pie, ponte de pie.